Tubas y Tubos, episodio 109. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 109 del jueves 10 de septiembre de 2020, dedicado a todos los amantes de la tuba, ya que el próximo sábado 12 de septiembre nuestro querido instrumento cumple 185 años. Y a esto vamos a dedicar el programa de hoy, a conocer un poco más de cómo, cuándo y dónde nació la tuba. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 18 cursos con más de 180 lecciones, ya casi 190, y solo por 13 euros al mes. Hoy publicamos la décima y última lección del curso de cómo llenar de alumnos nuestra aula de instrumento, donde hablaremos de los beneficios y resultados que deberíamos conseguir si aplicamos todo lo aprendido en este curso y cómo lo debemos gestionar. Darle un ojo, que está muy, muy interesante. Bueno, pues la idea de este episodio es conocer un poco más de la historia de este fantástico instrumento que es la tuba, la cual nace el 12 de septiembre de 1835. Y bueno, algunos de vosotros quizás os preguntaréis, pero David, ¿cómo sabemos la fecha exacta? Pues bien, es la fecha en la que se realizó la patente del instrumento, que esto se hizo en Prusia, en la actual Alemania, y que fue realizada por sus inventores, que fueron Wilhelm Friedrich Wilprecht y Johann Gottfried Moritz, es decir, Wilprecht y Moritz, que patentaron una bastuba en fa, es decir, la primera tuba que se creó fue en fa, y luego vendrían pues el resto de instrumentos, ¿no? El resto de tuba en si bemol, la tuba en do y la tuba en mi bemol. La aparición de la tuba vino dada principalmente por la creación del pistón berlinés, que es el antecesor a los actuales pistones que todos conocemos, y que gracias a su creación, que si no recuerdo mal fue en 1818, revolucionó el mundo de la construcción de instrumentos de viento metal, ya que ahora podían producir una escala cromática, cosa que hasta el momento no era posible. Con la introducción de las válvulas, los instrumentos de viento metal podían producir las diversas series armónicas, y al combinarlas, pues se ampliaba enormemente las posibilidades técnicas y musicales de este instrumento. Por lo tanto, la tuba fue patentada por Wilprecht y Moritz, y el primer instrumento tenía 5 pistones, 3 para la mano derecha y 2 para la mano izquierda. Esta configuración permitía que la tuba fuera tocada de una forma más cómoda durante los desfiles en las marchas militares, ya que pues seguramente ese fue su objetivo, ¿no? Y la primera agrupación en la que participó. Tras su implantación, la tuba se integra rápidamente en las diversas agrupaciones musicales, comenzando, como ya he comentado antes, por las bandas militares alemanas, ya que Wilprecht pertenecía a una de ellas, consiguiendo más tarde, en 1843, el puesto de director general de las bandas del décimo ejército prusiano. Y así es como pudo ejercer una gran influencia en el desarrollo de la música militar a lo largo y ancho de Alemania. Ahora los músicos y compositores ven la gran potencialidad que tiene la tuba, por lo tanto sustituye rápidamente al oficloide, ya que cumple perfectamente la función de sostén armónico en las bandas de música y en las orquestas. Fue Berlioz, el famoso compositor francés, que tras conocer la tuba en una gira por Alemania, enseguida la adoptó para sus composiciones y sus conciertos. A partir de este momento, los compositores usaban la tuba gracias a su sonido grande y redondo y no tenían los problemas de afinación que eran patentes en el oficleido. Tenemos constancia de que los primeros compositores que usan la tuba fueron Felix Mendelssohn, César Franck, Johannes Brahms y, por supuesto, Richard Wagner, quien la incluyó por primera vez en su obra Fausto, y también es el primero que introduce un trino en la tuba en la obra Maestros Cantores de Nuremberg. Tras ellos, la inmensa mayoría de los compositores han compuesto música incluyendo la tuba. A continuación os cuento un pequeño listado de compositores y obras donde la tuba tiene un papel relevante, por si os apetece escucharlas. Por ejemplo, Mussorgsky tiene los cuadros de una exposición con el solo de Bildo con la orquestación de Ravel. Con Richard Strauss, una de las más famosas es Así habló Zaratustra, o la Sinfonía Alpina y también Till Eulenspiegel. Shostakovich utiliza la tuba en todas sus sinfonías, excepto en la número 14. Stravinsky, bueno, pues en Petrusca y la Consagración de la Primavera, que son una pasada auténtica. Wagner, los maestros cantores de Nuremberg, Lohengrin, la Cabalgata de las Valquirias y la Abertura de Fausto. Prokofiev en su quinta sinfonía, que el primer movimiento casi parece compuesto para la tuba. Gershwin, el compositor americano, pues un americano en París. Silvestre, Revueltas en Sesemayá, La noche de los mayas o el homenaje a Federico García Lorca. Gustav Holst en Los planetas. Gustav Mahler, pues en sus sinfonías, como es la quinta, la segunda, la primera, la segunda, la quinta, la sexta y la octava. Respighi, que es una de las obras más famosas, Fuentes de Roma y Pinos de Roma. Berlioz en su Sinfonía Fantástica o Johannes Brahms en la Segunda Sinfonía. Aquí os podéis imaginar que habría muchísimas más. Una vez que los compositores descubrieron el gran potencial sonoro y artístico de la tuba, comenzaron a aparecer las primeras obras de solista. Hay constancia de que ya estas primeras obras se escribieron a finales del siglo XIX, pero todas ellas están perdidas. En el siglo XX, grandes compositores han escrito obras para tuba solista, como son Ravaghan Williams con su concierto para tuba, que es el más famoso, Edward Gregson, John Williams, Alexander Aratunian, James Barnes, Phyllis Spark, Bruce Broughton, John Golan, entre otros. Bueno, como veis, la tuba es un instrumento muy polivalente y con muchas posibilidades, pero también es cierto que es bastante desconocido, sobre todo en las sociedades como la española o la de los países de América Latina. Por eso es tan importante que todos nosotros desarrollemos acciones que ayuden a difundir la tuba y el bombardino en la sociedad. Hasta aquí este repaso por la historia de la tuba y espero que os haya gustado. Os recuerdo que seguimos con las sesiones del Tuba Gym, es decir, el gimnasio de la tuba y el bombardino, y que las estamos realizando todos los viernes a las 7 de la tarde. Tenéis toda la información en mi blog. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo martes a las 8:08 contestando a vuestras preguntas. ¡Feliz fin de semana!